quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 68. Vamos a estar hablando de Foxcatcher, la nueva película de Bennett Miller, que hizo Moneyball hace unos años y estuvo nominada a varios premios. Creo que Jonah Hill fue su primera nominación al Oscar como...
No creo que ganó, ¿no? ¿O no había ganado?
No ganó.
No. ¿Como actor de reparto? No, bueno, una nominación.
Gran papel, gran película y...
¿Ustedes la vieron? Yo no la vi.
Sí.
Pensaba que ya actuó con Jonah Hill y con Channing Tatum. Trabajó con Channing Tatum y Jonah Hill. Ahora puedo hacer 23.
23 Jump Street. bueno, también estaba Brad Pitt y era sobre béisbol.
Ah, es sobre béisbol, chabón. Yo todo el tiempo pensé que era sobre la bolsa de valores.
Sí, no. Ni, o sea, evidentemente no viste el tráiler.
No sé nada. Claro. Se ve que ni vi un póster. O sea, estaba...
Tiene más que ver con la compra y venta de jugadores. Más con la parte manageril. Sí. De un equipo de béisbol, no con el deporte en sí mismo.
Okay.
Esta es una peli de la que yo no sabía mucho, pero se venía hablando más que nada por el gran nivel de actores que tiene.
Uh-huh. Está muy bien.
Steve Carell es un camaleón, o sea, es otra persona.
Sí, sí.
Es otro ser humano directamente.
Está muy bien los tres.
Yo difiero ahí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, voy a ser polémico.
Bueno, después... Bueno, empecemos con hablar de los actores. A mí me volaron la cabeza los tres. Me parecieron impecables.
A mí me gustó mucho Channing Tatum, mucho. Por momentos igual me parecía como que se notaba que estaba queriendo caminar diferente.
Por momentos pero parecía por un momento poco opuesto, pero...
Pero sí, la forma de caminar, ¿sí?, de Mark Ruffalo y Channing Tatum era muy llamativa. Pero seguramente es como caminan los,
claro,
luchadores. Sí, sí.
Pero me gustó porque es como que se dejaba entrever este tipo que está como enojado, muy muy enojado todo el tiempo.
Sí, sí, tal cual.
Y más o menos...
Muy resentido el chabón.
Y además de largar ese odio todo el tiempo cuando pelea, también lo hace cuando camina directamente. Entonces como me pareció muy muy efectivo.
Yo hace poquito vi Magic Mike, por recomendación tuya, Ale. Me gustó mucho.
Yo también la vi hace poco. Mira, qué casualidad. Creo que la vi hace 2 semanas. Y
sí. Es otra persona.
Mucho, la verdad.
No me gustó. Tiene cosas buenas, cosas malas. Pero más que nada... La traigo por el manejo corporal que tiene Channing Tatum, que es increíble.
Yo pensé lo mismo, sí. Claramente Channing Tatum tiene como un manejo del cuerpo que pocos actores tienen.
Bueno, además yo le creo, cuando están peleando con Marvel, yo le creo, este es un chabón que yo puedo creer que
muchas veces
hizo esto.
Uno ve películas de boxeadores, ponerle que es capaz lo más común, así deporte de contacto, y a veces se ve un poco raro, como que está todo muy filmado para que sea impactante, pero los actores no terminan de ser boxeadores. Acá sentía que realmente eran luchadores, está bien, no es un deporte que yo conozca demasiado, pero...
Yo pensé exactamente lo mismo, ¿no? La verdad que no sé si es, o sea, uno no sabe si es realmente así, quizás alguien que hace lucha libre lo mira y dice, es cualquiera esto, pero se siente real. Se siente real y se siente que la cámara no está ocultando.
Totalmente, es que hay muchas peleas que son plano secuencia. Por ejemplo, el primer entrenamiento entre los dos hermanos es un plano secuencia, es que empiezan a elongar y después empiezan a pelear hasta que uno le dé un cabezazo al otro.
Muy asfixiante. Es
una de las mejores escenas que vi en mucho tiempo.
Sí, sí, es muy asfixiante esa parte porque es todo plano medio, bien.
Sí, sí, sí. No, pero el manejo de la coreografía.
El sonido también.
Yo en ese momento me imaginé.
Totalmente, el sonido.
De la carne.
Parece, sí.
Yo en ese momento me imaginé que la cámara era como que estaba peleando con ellos. Era un tercer peleador, estaba ahí.
Sí.
Como recuerdo que había pensado en Black Swan, que siempre parecía que la cámara bailaba con Natalie Portman.
Totalmente, para mí hay algo en la cámara que es muy íntimo en esta película, porque el deporte este es un deporte muy íntimo en realidad entre dos, por más que haya público, que haya jueces o lo que sea, es un deporte de dos personas que están tipo pegadas cuerpo contra cuerpo tratando de voltearse al suelo, no es boxeo que están a 2 pasos de distancia dándose piñas.
Sí, tal cual.
Acá es puro contacto.
Esto, digamos, este tipo de deportes de contacto, como también puede ser el jiu-jitsu. Esta película no, digamos, no puede evitar mostrar que también hay un poco de homoerotismo.
Sí.
Que es lo que vamos a tener que hablar. Sí. Si bien quizás los que hacen el deporte por ahí no necesariamente piensan eso.
Es que para mí justamente eso es la mirada de la persona que no lo practica. Como justamente es con John DuPont, que justamente parece que él siente una especie de excitación con estos luchadores, pero está claro que los luchadores no la sienten, porque para ellos es deporte, para ellos no hay nada homosexual ahí.
Claro, algo que claro. Me es verdad, eso pensando así, ahora eso también, el tema de cómo pelean, que a diferencia del boxeo, a diferencia de otras artes, bueno, no es un arte marcial, pero artes marciales, por ejemplo, es que lo violento del deporte es mucho más está como es profundo, digamos, no está sí. está en la en el boxeo veo que se cagan a trompadas. Acá es tipos que se agarran las manos y se tiran al suelo, digo,
totalmente.
La violencia es como está mucho más adentro del tal vez del tipo que quiere.
Es muy raro
algo.
Porque, digamos, depende más de agarres y de controlar el cuerpo del otro y llevarlo a...
Sí, que golpearse.
A donde vos querés que golpear.
Bueno, pues es el contraste interesante que hay con el deporte, creo que es Muay Thai, lo que termina siendo él.
Es esta clase de ballet.
Sí, baletón. Sí, no sé exactamente qué es. Pero bueno, justo es el contraste entre un deporte que parece mucho más noble, que no es la idea, no es causar daño, sino es vencer.
Claro.
Con lo último que termina siendo el tipo, que está claro que es una especie de tragedia, es una caída... Está yendo un deporte que, o sea, desde mi punto de vista es mucho menos noble, no sé.
Claro. Igual es raro, ¿no? Porque es un deporte que es de la...
Yo no sé si es un deporte. Eso es más, me parece que más es un entretenimiento. Me hace pensar en más en los camiones...
Pero es que es un deporte igual olímpico también.
¿Que el vale todo ese?
No, el vale todo, no.
Ah, no,
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 la lucha libre.
No, por eso yo estoy diciendo, lo que vemos al final, me parece que quizás no es un deporte, seguramente no es un... No, digo seguro que no es un deporte olímpico.
No,
me hace pensar más en, viste... Autos monstruo, roller derby, perdón, roller derby, no, ¿cómo se llama? Destruction derby, esos sí. autos que se hacen mierda.
Sí,
como
sí,
más
sí.
una, es puro entretenimiento, digamos, ¿no? Como que no...
O sea, está el tema del desafío físico, la superación física, la competencia, que es lo que hace un deporte, pero es raro.
Vale todo.
Claro, sí,
eso,
sí.
Bueno,
sí, parece que no hay códigos, eso es raro.
Un poco con los actores. Mark Ruffalo para mí es el tipo que se lleva a la película. ¿Acá?
Ah, para mí también.
Es
bueno, yo escuché que cuando...
Increíble.
Cuando se empezó a hablar de esta película y se habló que estaban en varios festivales y hablaban de que Steve Carell y Channing Tatum estaban muy bien. No tenía idea que estaba Mark Ruffalo. Me enteré hace poquito cuando se estuvo por estrenar. Y realmente, como decís vos, es el mejor
transforma
papel.
Transforma de una manera, pero impresionante.
Sí, es para mí igual quizás no llama tanto... Tanto la atención a la crítica o al público en general, porque...
Bueno, porque es muy secundario.
No, es porque es un actor que ya hizo papeles impresionantes, dramáticos,
y pero
varias
mí,
veces.
Tal vez es del personaje, mucho más reservado que los otros.
No, seguro, pero quizás a mí me parece que los más impactantes, Channing Tatum y Steve Carell...
Sí, es que suelen ser...
Es que son actores más de comedia o mucho más superficiales y de golpe están haciendo papeles
sí.
muy profundos.
Channing Tatum suele, digamos, ser un actor de acción,
claro.
Con excepción a las de Jump Street, y Steve Carell es de comedia.
A mí Steve Carell me gustó mucho, me ponía muy incómodo, parecía una, sí, como un, ¿viste? Un niño grande.
Ni hablar, es un tipo que evidentemente
raro.
Creció en un termo.
Para mí la actuación de Steve Carell tuvo como altibajos, yo había muchos momentos, primero la nariz de él me sacaba un poco. Porque
había
sabía
mucha
que no
prótesis,
era de,
había mucha prótesis sí. y eso no me gustó mucho.
Pero los dientes, dientes eran raros.
Eso fue lo que no
Pero lo que a mí me parecía era que... Era muy efectivo cuando, por ejemplo, una que para mí es de las mejores secuencias de la película, que es cuando entra la madre a ver qué es lo que están haciendo.
Buenísima
la...
esa escena,
es
por favor.
Es un momento tan incómodo.
Es mega incómodo. Y me hizo acordar también un poco a lo que canalizaba con Michael Scott. Es un momento en el que medio que tartamudea y no sabe bien qué decir porque está inventando en el momento qué es lo que está haciendo. Y quiere hacer parecer que es el profesor, entonces lo sienta a todos y hace como maniobras recontras.
Pelotudas,
sí. Sí, que aprendés en quinto grado cuando
sí,
estás.
Sí, que
y me pareció que ahí canalizaba algo mucho más incómodo, mucho más de adentro, parecido a Michael Scott también, vuelvo a repetir. Y en las otras me parecía como.
Que era más superficial.
Se estaba actuando.
Claro.
Acá ahí vi que tipo, se transformó y era John DuPont, ¿entendés?
A mí lo que
en
me
las
gustó...
otras me parecía, que es Steve Carell. Acá tipo dicen corte, apagan las luces, se
claro.
toque la nariz, respira y se
claro.
Pero
a mí lo que más me gustó del personaje de él es quizás no tanto el personaje, sino la mirada externa de todo el resto que lo rodea. Como por ejemplo esa escena que vos decís, todos tienen que actuar y fingir que, ok, sí, hagamos de cuenta que es el profesor.
Sí,
bueno,
sí.
O sea, dejarse ganar también, ¿no?
Sin que el tipo les diga nada, todos tienen que decir, cierto que este tipo es
sí,
el
sí.
que nos está pagando. Y
es increíble eso, me parece tan enfermo y tan sucio, no solo de parte de él, sino del resto de todos los luchadores.
Claro, son cómplices.
Claro, como todos terminan siendo cómplices o actúan, o la entrevista con Mark Ruffalo, que no sabe cómo carajo decir que el chabón sí es mi mentor. Dice,
bueno,
¿cómo mi mentor?
A mí me parece que el tema de la
película...
Es
muy sucia la película, la relación que hay entre la gente ahí. Sí.
Para mí, uno de los temas de la película, que justamente viene por ese lado, es lo que la sociedad y los individuos le permiten a alguien solo por tener guita. Solo por ser el que te da de comer.
Sí, hasta el ejército le regala un tanque.
Sí, le regalan un tanque, eso es una locura.
Bueno, no se regalan, se lo venden porque no lo paga,
claro.
Pero
Sí, sí, pero no debe cualquier civil no puede, que tenga no, plata no, no puede comprar un tanque, claro. Tanque. Pero me parece
yo pensaba que al final
se
iba a subir al tanque a matar a tiros a todos.
Esos son los, me parece que los, sí, yo como, bueno, yo sabía que iba a terminar una tragedia esto, lamentablemente, no sé ustedes.
Sí, yo también, pero igual no sé si
yo spoiler, me la veía venir, pero no.
No sabías que, o sea, no sabías cómo terminaba.
No sabía cómo terminaba, pero me imaginaba que alguien iba a matar a alguien, pero no sabía a quién.
Claro. Nada, bueno, yo sabía que la historia es que Steve Carell iba a matar a uno de los dos, a medida que se iba desarrollando la situación me imaginé que iba a ser Mark Ruffalo. Claro. Pero por eso es lo que digo, desde que lo conoces que te das cuenta que es un tipo desequilibrado, pero todo el mundo sigue jugando con
el espectador
reglas.
Mismo.
¿Cómo?
Me parece que el espectador mismo juega un poco con... Sí, bueno, este chabón llega. Puede ser un, no sé, una especie de mecenas, no sé cómo es la palabra en el deporte, y uno se como que se deja llevar justamente porque, bueno, sí le va a ser una oportunidad importante para este tipo que nos damos cuenta que está medio abandonado.
Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que desde el principio. Pasa que yo en realidad sabía que iba a terminar en tragedia. Creo que igualmente, bueno, por eso te preguntaba vos, Santi, creo que si no lo sabés...
Está claro que es un chavo que está enfermo, pero...
Pero sabes que va a terminar... O sea, ¿no te imaginás que va a terminar mal esto? Que no va a ser una
obvio.
Oportunidad. Bueno,
o
por
sea,
eso...
Peli re oscura.
Por eso digo. Me parece que yo todo el tiempo le estaba diciendo a Channing Tatum, claramente tiene un problema con que está en la sombra del hermano, qué sé yo. Entonces toma como esta oportunidad para... Cree que es una gran oportunidad, pero al toque tenés miles de alarmas. Dicen, este tipo está re loco. O sea, no tiene nada para
ofrecer
más
lo vi
que
como...
la guita.
Yo cuando... Yo la relación de ellos la vi como que dos personas estaban perdiendo. O sea, porque
sí, claro.
John DuPont cada vez se mete más en su delirio y sus problemas mentales, gracias a su relación rara a lo Norman Bates con su madre.
Claro.
Y el otro que solo estaba como haciendo catarsis de que sí, él es la sombra de su hermano y con él va a poder hacer cosas mejores, pero como trofeo de él, porque él es como que...
Bueno, eso es lo loco, que me parece que se establece muy claro que Channing Tatum es como su nuevo hobby, ¿no? El tipo coleccionaba estampitas, era...
Sí, tenía trenes de...
Sí, tenía unos trenes, bueno, qué sé yo, tuvo como 80 hobbies y Channing Tatum es su nuevo hobby.
Claro.
La lucha libre, pero con Channing Tatum es como su caballo, digamos.
Bueno, y eso está bueno también, porque el paralelismo que se hace entre lo que... John DuPont y su madre quieren ponerle. John DuPont se ríe y se dice que los caballos son estúpidos y no hacen más que comer, cagar y que le hacen ganar trofeos a ella. Y él con su equipo de lucha es lo mismo. Él tiene
es muy parecido
carne,
porque no,
él tiene caballos sí, en su establo.
Yo pensé lo mismo, como que está, es más o menos lo mismo porque él tampoco aporta nada. No. O sea, si no es el que está realmente entrenando.
Solo aportan medallas y él está ahí, los tiene en su establo dándole de comer y. Comen y cagan y hacen lo mismo que los caballos.
Sí, es muy parecido. Muy parecido desde el punto de vista de él, que no puede sumar nada al equipo, ¿no? Obviamente.
Sí, pero lo loco es que los deportistas, en general, distinto en cada país, no sé cómo será en Estados Unidos exactamente, pero aunque sea que en Argentina, están muy abandonados. Hmm. El apoyo del Estado es
sí,
mínimo. Gente que tiene que tener un trabajo, digamos, diario de 9 a 18... Y a la noche ir a entrenar. Y es gente que después va a competir a nivel olímpico y uno le exige, tipo, estás llevando la bandera argentina, tenés que estar en el lugar más alto.
Yo conocí gente que compró la bandera para llevarla.
Por ejemplo, gente que se tiene que comprar el equipo, la indumentaria.
Sí, es verdad.
Entonces,
no pude...
Channing Tatum, no sé cómo será en Estados Unidos, pero si bien te suena un montón de armas al principio, no puede decir que no.
Claro.
O sea, está obligado. Es un millonario que le está diciendo que le va a pagar todo. Después sí, a... No
sí,
sé,
le va
a dar
la gloria que no tuvo con su hermano también.
Cuando gana la primera medalla y el tipo la quiere poner en su propia vitrina, y ahí te empieza a sonar un par de alarmas. O sea, la ganó él, no la ganaste vos.
Claro. Sí, es raro. Es raro que ahí nadie le dice nada. A mí me pareció que una de esas cosas que uno muchas veces diría que se encuentran situaciones así en la vida. Cuando te cae, viste, algo de arriba y solo te concentras en lo bueno... Y después de a poquito empezás a ver, bueno, pero también están todas estas cosas, por ejemplo, bueno, lo de las medallas.
Sí.
Por ejemplo, cuando Mark Ruffalo, desde el principio le habían dicho que él iba a ser el asistente del entrenador, seguramente, porque no puede ser de otra forma. Pero cuando se empieza a dar cuenta que el tipo está haciendo un documental diciendo que él es el entrenador y él tiene que decir que es su mentor y qué sé yo, ahí te empezás a dar cuenta, es verdad, ¿en qué me metí? Esto ya sabía que era así, ¿entendés?
Claro.
No es algo nuevo, pasa que no le había prestado atención, no me había parecido importante al principio.
Sí, también tiene el problema ese de que, sabiendo cómo su familia era antes, de que se mudaban todo el tiempo, no quiere hacer lo mismo los hijos. Entonces está semi obligado. Ya dijo que sí, ya dijo que no iba a... Ya le dijo que no a la plata una vez por sus hijos, y después le dijo que sí, y se mudó.
Es que en realidad al principio no le dijo que no a la plata, porque me parece que se da a entender de que Channing Tatum
Nunca se lo ofreció formalmente.
Nunca se lo ofreció, y aparte me parece cuando Steve Carell, con el tema de la inflación no tengo idea, pero cuando Steve Carell le dice decime cualquier número, y Channing Tatum le dije fue el único número que se me ocurrió, me parece que el chiste es que es muy bajo. Y después entre cámaras se da a entender de que la primera vez que Steve Carell habla con Mark Ruffalo, y el tipo viene sin dudas, le debe haber ofrecido un montón más de guita. Y una cantidad de guita que obviamente, si te ofrecen $1,000,000 por año, no sé qué cantidad le habrá ofrecido, te vas a mudar, tu esposa te va a decir, no digas que no. Sí, tus hijos te van a decir.
Claro, no, lo que decía era que él no se iba a mudar, por más que la estaba pasando mal en Foxcatcher, pero si te saltan preguntas de por qué no se va, la película te lo explica, te dice, el chavo no quiere irse de acá porque ya
pero
se mudó.
A mí me parece que justamente la joda es que Mark Ruffalo está usando la razón de anterior, pero que es por la guita que se está quedando.
Para mí justamente lo más interesante de la película es que no te da las respuestas todas cerditas, tipo, en
no, ni hablar.
Tampoco te subraya, por ejemplo, que DuPont está loco, ¿no? No es que te lo muestran, creo que vos leíste, Fede, que el chabón andaba con el tanque por la casa. O sea, no te lo muestran tipo exagerado, un loco, un maniático. Tampoco te muestran escenas de la intimidad de la familia de Mark Ruffalo con sus hijos y tipo momento de, Timmy, tendremos que ir a vivir con este loco, pero es por nuestro futuro. O sea, no te muestran eso, que muchas películas caen en eso y es un bodrio.
Claro.
Lo que más me gustó de la película es que es re sutil. Es re sutil. De hecho, si te distraes un toque, es como que te podés perder de las cositas que están ahí por lo bajo. Y eso es lo que a mí me encantó la película por eso, porque es sutil.
Yo lo que encontré es que es muy, muy inmersiva. Es como que al tomarse su tiempo y pasar el 80% en un solo lugar y qué sé yo, sentí como que... Esto es quizás una estupidez porque todas las buenas películas se supone que hacen eso, pero sentí como que estaba... Que sentí el paso del tiempo muy natural.
Es que tiene una cadencia muy lenta, muy silenciosa. Creo que casi no hay música, salvo en momentos muy específicos. Todas las escenas son tipo esto. A veces vemos el entrenamiento, tipo lo vemos casi, no sé, 5 minutos seguidos de entrenamiento. Yo, por ejemplo, cuando entré a la sala, vi que estaba lleno de pendejos que creo que vieron a Steve Carell en el póster y dijeron, una comedia. Y yo dije, uy, va a ser un bajón esta función. Y estuvieron callados toda la película. Dios. Tipo, estaban hipnotizados por la película. Tipo, notaba que la sala estaba como... ¿Viste cuando la frase que el aire se puede cortar con un cuchillo? Tipo, había mucha tensión en la sala.
Mirá vos, qué bueno.
Y eso estaba muy bueno.
A mí me parece que es una película que, como decís vos, es lenta, pero no es lenta, lenta en el sentido de...
No es aburrida.
No es aburrida, exactamente. Es como que se deja llevar y tiene un ritmo que...
Es que es rara, es incómoda, no sabes qué está pasando. Los personajes, no hay ningún personaje que terminás de admirar. Capaz un poco más a Mark Ruffalo, pero tampoco. Es como... Como te hace sentir tan incómoda la película, no es que decís, ah, ya la conozco, listo, me aburrí.
Bueno, hablando de eso que decís... Quería agregar a esta interpretación que estábamos haciendo antes, que a mí me parece que también parte de la joda es que Channing Tatum claramente es un tipo quizás medio simple de mente, por no decir medio bobo.
Es un simple.
Y me parece que parte de la joda de cómo se ve, se cae en esa telaraña de John DuPont, aparte de por todo su relación con el hermano mayor... Es por esto, es porque... ¿Viste? Cuando vos ves a alguien, alguien sometido o una relación abusiva, generalmente es porque hay un abusador, pero una víctima también. Alguien que se pone en el papel de... O sea, se deja poner en el papel de víctima, por decirlo de alguna forma. Me parece que eso como... La relación entre ellos dos es como llamativa, que después no es igual a la relación que tiene John DuPont con Mark Ruffalo, porque Mark Ruffalo está por la guita nada más y no se deja boludear, no va a estarle leyendo los discursos, es como que directamente no surgen esas situaciones.
Sí, cosas que tal vez sí surgían con el personaje de Channing Tatum, que John DuPont iba a la casa de él cuando se le cantaba el culo, o sea, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y cuando va la de Mark Ruffalo un domingo, un sábado,
el chabón
le
dice,
verdad,
tengo mi familia.
Es domingo, andate.
Es domingo, es tiempo de familia, y el tipo se va como con una cara de orto.
Bueno, y volviendo un toque al sonido, porque me parece que es parte de la, o sea, gran parte de la historia.
Sí,
el tema de que es mucho tipo...
Y sí, mucha, sí, sí, sí.
Se nota la...
Hay mucho foley. Y el foley está como muy adentro de tu oído, ¿viste?
Tiene eso. Es que es una peli muy silenciosa porque justamente me parece que es el código que manejan los luchadores, ¿viste? Entrenan en silencio. No es como capaz uno va a un gimnasio fierrero y están todos tipo... Acá es silencio. Y entonces lo que escuchás es como si vos escuchás el choque de los cuerpos, escuchás
el
los
golpe,
pasitos. Escuchás
el suelo.
Y como decís vos, Fede, a mí me llamó mucha atención que los foley están como muy adelante.
Sí, están muy
adelante. Y eso te hacía meterte mucho. Porque es una peli tan silenciosa que los sonidos están como tan separados entre sí y todos los escuchás tan cerca que te sentís adentro, estás como entrenando con ellos.
Y hay momentos en que se usa como todavía de forma más protagónica, como por ejemplo cuando Mark Ruffalo vino por primera vez y de fondo está Channing Tatum haciendo...
Ah, sí.
El único que puede saber cómo se llaman esas cosas es Santiago acá. Bueno, eso, esas flexiones con las piernas, y se escucha el ruido de esa máquina
prensa.
Y se escucha el ruido de la prensa sobre lo que está diciendo Mark Ruffalo, por momentos sí, por momentos no, depende Steve Carell a quién le está prestando atención.
Sí, es muy interesante cómo el sonido te guía, funciona en todas las películas, claro, pero en esta en particular, cómo guía mucho la mirada y la atención.
Bueno, una de las cosas que a mí, no sé si me gustó tanto de la película, es el tema este de cómo, tal vez tiene sentido con el personaje, pero cómo Channing Tatum ya se enoja con John DuPont y larga toda la mierda. Yo entiendo que John DuPont lo traiciona, trayendo al hermano de nuevo, cuando le dijo que era la sombra, bla, bla, bla. Lo entiendo, pero me parece que fue es un...
Muy abrupto.
Muy abrupto, fue... Cambió la moneda, o sea, la moneda cayó del otro lado.
Me llamó la atención porque es tan sutil la película y ese quiebre es tan abrupto y tan repentino que me parece...
Me hizo un poco de ruido, no estoy diciendo
que
no me
gustó. Dicen que el primer montaje de la peli duró 4 horas. O sea, me parece que hay una cantidad de material inmenso.
Claro.
Y quizás no en ese material que ha ido dando vueltas se podría haber hecho esa transición un poco más sutil. A mí estoy de acuerdo, a mí también me llamó la atención que fue como...
Bueno, no me hizo tanto ruido porque... Sí, es como que es el último momento. Ya ves que John DuPont está teniendo estas cosas raras, ¿viste? Estos caprichos. Esto...
No, está súper justificado, ¿eh?
Claro.
Pero me parecía que...
A mí me parece que para el personaje de Channing Tatum fue la gota que rebasó el vaso. Le estaba bancando todos los caprichitos y todas las pelotudeces y excentricidades de crítico, de rico.
Sí, igualmente el personaje de Channing Tatum ya también estaba teniendo una degeneración. O sea, estaba tomando cocaína, se había teñido el pelo, ya no entrenaba tanto. Digo, también es algo... O sea, una vez que viene el hermano de nuevo, se pone a entrenar de nuevo. Porque dice, ok, la cagada
porque
también...
Claramente también está el tema este, que justamente, bueno, lo que más te da pena, ¿no? Que juntos hacían un equipo muy bueno, pero este tema del orgullo del menor, qué sé yo, hace que se separen. Y bueno, después no pueden volver a laburar juntos porque...
Ah, termina en tragedia, claro.
Claro, termina trágico, pero... Pero me parece que en base, o sea, pasa eso. Laburaron todo, o sea, hicieron equipo durante toda la vida. Ya el Mark Ruffalo estaba retirado y lo entrenaba al menor. Y creo que a lo que van es a eso. Enseguida aparece el hermano mayor, Channing Tatum tiene cara de orto, qué sé yo, pero al toque como que funcionan de nuevo. Y por eso puede llegar a las Olimpiadas.
Es que es re interesante el contraste de la dinámica entre los dos hermanos con Channing Tatum y Steve Carell. Como lo que decíamos al principio, entre los hermanos se nota que hay como una química que funciona, que entienden el deporte, que saben cómo hacerlo para adelante, que funciona la cosa. Y con Steve Carell pasa esta cosa que es rosa medio como lo homoerótico.
Sí, pero también es como medio, es como un amigo para él. Sí. Más allá de las relaciones a medio...
Pero es un amigo medio por necesidad, medio... Bueno, él lo dice Steve Carell, que su mejor amigo de chico le pagaba a la madre para que fuese su amigo.
Sí, sí, sí.
Y él está pagando a Channing Tatum para ser su amigo.
Que es lo mismo. Igualmente Steve Carell, bueno, el personaje este de John DuPont está loco en distintos niveles, porque no solo lo ve como un amigo, no solo ve como el entrenador de Channing Tatum, sino también dice que es como una figura paternal, dice que el entrenador es como un hermano, un padre y no sé qué. Es como que quiere ser todo. Y en realidad no es nada, lo único que hace es, digamos, pagarle las cosas a los demás.
Quiere ser un influenciador, tal vez.
Sí, pero lo único que hace es tener guita, digamos.
Y, bueno, hablando, para cerrar un poco también, el tema de que fue un gran año de actores, yo no sé, la verdad.
Totalmente.
Y nos faltan varias películas.
Nos
falta ver Birdman con Michael Keaton, que dicen que la recontrarrompe.
Sí, Imitation Game.
Imitation Game con Benedict Cumberbatch. Digamos que sí, ya vimos muchos buenos papeles y me parece que nos quedan por ver unos cuantos.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Una estúpida bala no puede matar al Hulk.
Mirá que fueron 3 balas.
Es lo mismo.